Estamos de regreso. Se comunica Héctor Ramos para preguntar qué módulo está menos congestionado para sacar la carta de policía. No sabía que estuviera saturado el servicio para tramitar la carta de policía. Además, hay muchos centros en la zona metropolitana donde puede hacer el trámite. Héctor Ramos considera que el de Centro Sur está realmente imposible. Dice que llegan a hacerse colas hasta de 2 horas.
Bueno, hay que recordarle que está disponible también el de la Pila Seca, por ejemplo, el otro que está en el Palacio Federal, uno más si le queda por el norte de la ciudad, la unidad administrativa Prisciliano Sánchez allá en el oriente, en la zona de Oblatos, por ejemplo, quiere irse más lejos a Gran Terraza Belénes, es decir, opciones quedan. El tema es que muchas personas buscan siempre las mismas oficinas, como en los verificentros, todos quieren el de Magisterio, cuando hay muchos más y están vacíos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, espero si alguna persona sabe de algún centro en lo particular que no tenga mucha gente, bueno, con mucho gusto le damos la información a don Héctor. 7:08 p.m, mañana fría en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué le parece si comenzamos con una buena taza de café, un chocolate y, por supuesto, un buen desayuno? Bienvenidas las recomendaciones. Ayer nos sugerían unos chilaquiles verdes, se los aceptamos con muchísimo gusto, son deliciosos, así es de que esperamos las recomendaciones para este miércoles mitad de la semana. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Ruiz Auditorio, esta mañana del 15 de enero. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, sobre el Golfo de México tenemos la interacción de lo que es este frente frío número 23 con un canal de baja presión, lo cual estará dejando lluvia en lo que es el oriente sur-sureste del territorio nacional, con acumulados importantes en Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Así también fuertes rachas de viento, especialmente en el Golfo e Istmo de Tehuantepec. Del lado del Pacífico también tenemos ingresos de humedad a nuestro país asociada con la corriente en chorro subtropical y estará favoreciendo para que este día también se presente nuevamente lluvia en algunos estados del centro, occidente y noreste de México. Y de manera particular para nuestro estado Jalisco tenemos esta cobertura nubosa en estas horas de la mañana, pero con el pasar de las horas se irá disipando, lo cual nos dejará combinación de sol y nubes en algunos momentos del día, cielo mayormente despejado, y esto nos da entonces unas temperaturas máximas para esta tarde entre 24 a 26 grados en el polígono metropolitano, más fresco hacia la región Ciénega, centro, altos, norte y más cálido hacia zona costera. Para el día de mañana amanecemos frescos nuevamente entre 11 a 13 grados en área metropolitana de Guadalajara, recordando que puntualmente sería más bajo. Así también condiciones similares en centro, valles, lagunas, mientras que altos y norte seguirán con mínimas entre 5 a 7 grados. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Entonces regresan los días cálidos a la zona metropolitana. Hay que estar entonces atentos para ya no cargar con la chamarra. Gracias.
A ustedes un saludo.
Muy buenos días, Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la información de seguridad. Fernando Núñez está en la línea telefónica. Vamos a escuchar qué es lo que nos tiene para hoy. Adelante, Fer, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana. A todos en cabina y a todos los que nos escuchan a través de este espacio, ya sea que vayan a bordo de su vehículo o que estén en casa escuchándonos, haciendo sus actividades, que sea una gran mañana para todos. Compañeros, en materia de seguridad, les cuento que durante estas últimas horas se registraron algunos acontecimientos, unos de ellos de mayor relevancia. Por ejemplo, el acontecimiento ocurrido durante esta noche en el municipio de Guadalajara es exactamente sobre las confluencias de la calle Medrano, donde autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron un call center que está presuntamente dedicado a la extorsión y detuvieron al menos a 12 personas, entre ellas un menor de edad. Este hecho, ubicado en la colonia La Loma, justo ahí en esta conocida como la calle 51, 68, o también pues conocida como la calle, ahora les indico el nombre en específico, Pensador Mexicano y José María La Fragua, el punto exacto. Es en este punto donde autoridades intervienen una finca que está adaptada como presunto call center. De acuerdo a lo señalado de manera oficial, la Fiscalía del Estado ya lleva a cabo las investigaciones pertinentes en este punto, y es que de acuerdo a lo que ha trascendido en las últimas horas, dentro de este lugar fueron localizados algunos teléfonos celulares, así como laptops de diademas y algunas listas con nombres de personas a las que pues supuestamente se estaba realizando este tipo de delito. La zona actualmente se encuentra resguardada por las autoridades, en tanto continúan las indagatorias pertinentes. Un operativo importante que durante las últimas horas ha provocado, por supuesto, la duda en todo aquel que circula por la zona, y es que en verdad el operativo está implementado tanto por la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como la Secretaría de Seguridad del Estado, elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aún la zona permanecerá resguardada en tanto se den por concluidos los trabajos en este punto. Por otra parte, compañeros, nos trasladamos hasta el municipio de Zapopan, y es que durante esta noche madrugada se registró un acontecimiento de inseguridad relevante que cobró la vida de un hombre y dejó a dos más lesionados. Estos hechos en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan, de acuerdo a lo señalado por las autoridades de manera oficial, se trata de una riña entre vecinos. Un sujeto llegó con un machete y agredió a otro en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte. El hijo y el yerno de la víctima intentaron salir para intervenir y poder ayudar a este hombre, sin embargo también fueron agredidos con esta arma punzocortante. El causante se dio a la fuga, dejando a estos dos víctimas en estado grave de salud, que tuvieron que ser trasladadas a recibir atención médica. En tanto, la Fiscalía del Estado, personal forense, así como autoridades municipales y de la Guardia Nacional, pues permanecieron en la escena del crimen. Está ubicada allá por la zona de Lirio y Luis Donaldo Colosio del municipio de Zapopano. Mientras tanto, se llevaban a cabo pues las diligencias pertinentes en torno a este hecho. Pero también, compañeros, contarles sobre un acontecimiento más que se registra en el municipio de Tonalá, y es que un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. De acuerdo a su versión, dos jóvenes a bordo de una motocicleta lo interceptaron cuando él se encontraba en un parque de la colonia Pinar de las Palomas. Le exigieron entregar a sus pertenencias, y a pesar de que él pues les otorgó sus tres teléfonos celulares, así como una cantidad de dinero en efectivo, recibió a cambio un impacto de bala en una de sus piernas, por lo que se trasladó, como le fue posible, hasta una vivienda de la colonia Las Huertas de San Gaspar, donde ya solicitó la ayuda de las autoridades. Con la presencia de policías municipales, así como los servicios médicos, este hombre fue valorado, y a pesar de la recomendación de que fuera trasladado a recibir atención médica, pues este decidió firmar los desistimientos médicos y quedarse en su domicilio, por lo que las autoridades pues retomaron sus recorridos habituales en este trabajo de seguridad, y también por ello pues este hombre quedó ya en su propia vivienda. Y decirles rápidamente, compañeros, para terminar, que durante estas últimas horas el municipio de Tlajomulco de Zúñiga dio a conocer que la unidad de rescate y fauna silvestre está trabajando para brindarle la atención médica a un ocelote que fue atropellado en el municipio de Zapopan. Este felino, que se encuentra dentro de la categoría de animales en peligro de extinción y que también es conocido como Leopardus pardalis. De acuerdo a lo señalado, este pues animalito es un macho ya adulto que presentaba una deshidratación, así como una importante lesión en una de sus extremidades y la falta de algunos colmillos, por lo que su estado de salud o su evolución pues aún es incierta debido a estas lesiones sufridas luego de ser atropellado en el municipio de Mascota. Sin embargo, por supuesto, el trabajo está ahí, la disposición de que este animalito pueda reintegrarse a la vida silvestre. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante de las últimas horas.
Muchísimas gracias, Fernando Núñez. Seguimos en contacto y te esperamos en más adelante, después de las 8. Gracias.
Compañeros, continuamos pendientes. Muy buenos días.
En la siguiente hora, Fernando Núñez con más información. En la línea telefónica, Edgar Flores con otro reporte. Edgar, adelante.
Muchas gracias, Víctor Gris, auditorio. Muy buenos días de nueva cuenta. Comentarles que ayer en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprobó este incremento, pues implementado ya por la Comisión Tarifaria del CIAPA, del 12% justamente en torno a las tarifas que van de pagar los tlaquepaquenses, así como pues el resto de la zona metropolitana de Guadalajara, por el suministro de agua. Esto evidentemente pues causó cierta polémica entre los integrantes del Cabildo, específicamente los regidores de oposición. En este caso, quienes pues lanzó un exhorto a la alcaldesa de Villa Alfarera, Laura Imelda Pérez Segura, fue el regidor de oposición, Efraín Cortés Díaz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien, bueno, pues una vez aprobado este incremento del 12%, pues pidió que hiciera extensivo a las autoridades estatales y a las propias autoridades del CIAPAS de que este incremento pues sirva para hacer que el agua llegue hasta las viviendas del municipio, pues de la calidad que los ciudadanos merecen. Él recordó en esta intervención que tuvo durante la sesión que, bueno, pues el CIAPA no cumplió con la promesa del año pasado, que apoyaría a 60 colonias que veían un suministro de agua sucia, de agua turbia, de agua amarillenta y en algunos casos hasta maloliente. Bueno, pues el CIAPA había prometido a estas 60 colonias que iba a hacer un descuento, pues ahí como excusándose por el desliz. Sin embargo, el regidor dijo que esto no se cumplió y lamentó que solo 3 colonias de las 60 que habían sido anunciadas para el apoyo recibió únicamente este descuento. El resto, pues se pagaron la tarifa como normalmente se paga, sin ningún tipo de beneficio, aun cuando el agua pues le sigue llegando turbia y le sigue llegando sucia. Ante esto, evidentemente, la alcaldesa tuvo una respuesta. Ella dijo que previo a la aprobación de este incremento del 12% para el pago de la tarifa del CIAPA para los habitantes de Tlaquepaque, ella pues hizo el exhorto y el llamado y la petición también tanto al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, como a las autoridades del CIAPA para plantearles cuáles son las necesidades del municipio en materia de agua. Dijo que, bueno, pues si bien es cierto, justificó, mejor dicho, que este incremento del 12%, pues es también un exhorto a las autoridades estatales para que pues puedan hacer inversión que lleve a que los habitantes de la Villa Alfarera tengan un servicio de agua digno, por lo menos, que les llegue como es y que les llegue limpia. Entonces, parece que este va a ser el contexto en el resto de los municipios metropolitanos. Ya está aprobado este incremento en la Comisión Tarifaria del CIAPA, y pues siguen siendo muchas, muchísimas colonias a las que nos sigue, compañeros, llegando el agua pues de pésima calidad, amarilla, y que en muchos casos tiñe la ropa, en fin, el común denominador que ha sido durante los últimos meses el CIAPA en tema de suministro de agua. El reporte, compañeros, muy buenos días.
Alguien tiene que recordarle a la oposición en el municipio de Tlaquepaque, que es Movimiento Ciudadano, que el problema del agua contaminada, sucia y turbulenta estaba desde el sexenio anterior, de la administración pasada, de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, que ellos también administraban, y ahí no se hizo ningún señalamiento. Me llama la atención que hoy se pongan en ese plan. No digo porque se justifique o queramos validar tajantemente el incremento de la tarifa del agua, sino porque hoy pues sí aparecen como reacios defensores del agua de buena calidad, pero cuando estaban en el poder, ¿por qué no hicieron nada? Esa es la pregunta que dejo sobre la mesa, mi querido Edgar.
Sí, sin duda alguna no se hizo absolutamente nada, y la verdad es que el CIAPA incumplió con esos descuentos, y lo digo a título personal, ¿no? Nosotros pedimos, en el caso de la casa de mis padres y la casa de ustedes, pues que no, el agua era prácticamente, se secaban las plantas, Víctor Gris, nos tenía la ropa, en fin, era prácticamente pues de poco uso el que se le daba por las malas condiciones, y jamás recibimos un descuento.
Ahí está el dato, pues sí, y esa es tu experiencia, que es la de más ciudadanos en esta ciudad, en la que pues más de algunos nos encontramos en esa lista, estamos incluidos. Muchas gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a Edgar Flores. Cambiamos de línea telefónica, saludamos de nueva cuenta a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Secretaría de Transporte lanzará en febrero próximo un programa de capacitación para choferes de transporte público. Así lo informa el secretario de Transporte, Diego Monraz. Indica que será en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco este nuevo programa y será pues para dar una capacitación más integral.
Educación, esperamos en el mes de febrero presentar una propuesta para que no sea solo una generación de mujeres conductoras, que tengamos más oferta de estudios para capacitar y certificar más operadores y operadoras y puedan cubrir con esta carencia que sí nos está presionando el estrés en los trabajadores. Ahorita comentábamos que no solo es el salario, sino la presión que hubo de Norteamérica, de Estados Unidos, en llevarse operadores de transporte de carga, porque operadores de transporte público se pusieron a hacer transporte de carga, que aunque es más riesgoso, pues pagan mejor. Entonces estamos trabajando en esto para hacer una cantera, un semillero de operadores y operadoras, y por lo pronto en febrero ya anunciamos la nueva generación de mujeres conductoras, y para finales de febrero vamos a estar anunciando una estrategia para incrementar la cantidad de operadores a capacitar.
Señala que actualmente hay un déficit de 500 choferes en el transporte público del estado, y para incentivar esta actividad, entre otras cosas, la Secretaría de Transporte lanzará en este mes de enero un concurso para premiar a los que se destaquen por buenas acciones. El secretario de Transporte, Diego Monraz, indica que se premiará cada mes a un operador modelo, sí, a ese chofer que mediante redes sociales, mediante los medios de comunicación, sea exhibido como una persona que hace algo en especial. Entonces dice que se va a premiar, se les va a dar un viaje, por ejemplo, todo pagado a Puerto Vallarta, los patrocinadores, dice él, son los que van a pagar estos premios, y a partir de este mes de enero, en unos días más, se lanzará esta convocatoria para buscar a ese operador, ese chofer de transporte público modelo, y que sea premiado con una forma de incentivar esta actividad. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Muy buenos días. Ahí está este ajuste que se realizará al transporte público por la vía de los choferes.
Bien, Nacho García se comunica. Muchas gracias por el piropo. No, no es un piropo para mí, es para...
Ah, bueno.
Es para el equipo de la Estación de las Noticias, para ti también, dice. Ustedes son como el café, nos hacen adictos a ustedes. La efeméride, además, muy bonita.
Muchas
Antonio
gracias.
Flores, estos compositores que metieron a la efeméride le daban finura a la música. A lo mejor el que mencionó una señora no era tan fino. No, bueno, mencionó a Pepe Guízar, que...
No, claro que sí.
Sí, claro que sí, don Antonio, con todo respeto. Cecilia Gómez... dice que ha tenido una mala experiencia con una tienda de autoservicio, le ha tocado que vendan productos caducos, me tocó el arroz con leche ya malo. En Insurgentes y Esteban Cibrián, en la colonia Villas de Calderón, hay mucha basura y no la recogen porque está revuelta con troncos, con ramas y con basura de casa que lleva la gente. Y pregunta Yolanda López si habrá inscripciones para pues nuevos beneficiarios del programa 65 y más.
El mes entrante probablemente, cuando se terminen los operativos de pago, el mes entrante. Y lo de la tienda de la comida que se encuentra en malas condiciones, el primer paso es la gerencia general dentro de la tienda y el segundo es el corporativo, o sea, la marca completa, las oficinas centrales en la Ciudad de México, para reportar.
¿Para reclamar un arroz con leche?
Sí, de verdad, es en serio.
¿Cómo crees?
Lo que pasa es que estamos hablando de una pieza que forma parte de un lote.
Claro.
Entonces, cuando tú detectas ese error, es que se ha roto la cadena de frío o de custodia de frío.
Pero,
y entonces pueden estar dañados los demás.
Sí, claro. Pero si vas a la tienda primero...
Sí, con el gerente, justo, o sea, para que ahí el gerente determine si es esa pieza o todas las demás, porque ha pasado que, inclusive si eso escala a mayores, tienes que decirle a la marca para ver dónde estuvo el problema, porque podría ser todo un contenedor.
Lo que no nos dice si es este alimento que ya viene, digamos, enlatado o empaquetado...
O el que preparan...
O fresco, uh-huh, o el sí. fresco que preparan en esta tienda de autoservicio.
Muy buen punto.
Bueno, vamos a hacer una pausa. 7:35, regresamos con los deportes.
Vámonos a la información de los deportes. Martín Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vámonos con la información. Y bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol internacional. Podríamos decirlo internacional. ¿Por qué? Porque es mexicano, pero caray, todavía el día de hoy siguen sacándose publicaciones en diarios y en medios de comunicación internacionales por el tema de que el León fichó a James Rodríguez y se lo ganó a equipos de Colombia, de Brasil, de Argentina. Sí, el Boca Juniors lo quería, lo querían por allá en Brasil dos, tres equipos y lo pretendía un equipo colombiano. Lo único cierto es que ayer ya, primero, exámenes físicos con todo y el frillito que está haciendo allá en León, muy tempranito, exámenes físicos y médicos, después su primer entrenamiento ya bajo el cobijo del sol y al mediodía, saliendo del entrenamiento, la presentación oficial. Y entre otras cosas, esto fue lo que dijo el propio James Rodríguez.
Soy una persona que le encanta ganar, creo que a cualquier club que le encanta ganar, a sus aficionados también, y bueno, yo vengo a hacer las cosas bien, a aportar un lindo fútbol, a ayudar a mis compañeros, el Mundial de Clubes también influyó mucho también.
Y es que León jugará el Mundial de Clubes, también por eso convencieron para que regresara del retiro, porque hace mes y medio había dicho que se iba del fútbol Andrés Guardado, y ahora serán compañeros, habló maravillas de Guardado también el propio James, el considerado el mejor colombiano en la historia, y ahora está en la Liga MX. Y bueno, por cierto, que no vendrá a Guadalajara, el sábado se enfrenta León al Atlas, y no vendrá para debutar con los Zorros. Ellos van a esperarse a la fecha número 3 cuando jueguen en casa y que llenen su estadio para hacer la presentación ya oficial en cancha del propio James Rodríguez. Tampoco vendrá Guardado para jugar en el Jalisco. Y ya que hablamos del Atlas, pues Atlas tendrá dos bajas, las de los seleccionados Lozano, Rivaldo Lozano, y también de Jeremy Márquez. Y también ayer Cruz Azul presentó al defensa Jesús Orozco Chiquete. Tiene 22 años y llega como nuevo elemento del equipo del Cruz Azul. ¿Y saben qué dijo? Él asegura que ya esperaba un cambio con el equipo de la máquina después de su paso por el equipo del Guadalajara. También aquí escuchamos parte de lo que dijo en su conferencia.
Te podría decir que siempre la exigencia es el campeonato. Nosotros vamos a pelear por el campeonato y vamos a estar en la final y vamos a conseguir esa décima que todos queremos. Te diría que nosotros nos vamos a partir la madre ahí en la cancha con resultados. La verdad es que mi agradecimiento con Chivas siempre va a estar. Y por respeto a esta institución tan grande como es Cruz Azul, ahora me debo a Cruz Azul y quiero ser campeón aquí.
Ahí está Chiquete, nuevo elemento del Cruz Azul. Y bueno, nos vamos con Efraín Juárez. Ayer se manejó mucho el tema de que había o no renunciado. Bueno, él lo hizo oficial en un comunicado en redes, donde asegura que no hay tema económico de por medio y que ya pronto estará mejor en Barcelona con su familia. Se sabe que el tema de la renuncia de Efraín Juárez como técnico de Atlético Nacional en Colombia, donde logró el doblete, es porque no lo tomaron en cuenta para la compra y venta de futbolistas de ese equipo. La selección mexicana llegó a Brasil, ya entrenó de cara al partido de este jueves ante el Inter de Porto Alegre. El equipo tricolor no ha tenido mucho seguimiento de prensa en Sudamérica, pues claro, y es que lleva a un equipo B y C para afrontar estos compromisos. Mañana estará midiéndose en Brasil ante el equipo del Inter y se habla de que hay buena venta de boletos. Bueno, retomando el tema de la Liga MX, ya entrenó, ya está aquí. Ayer ya se lució con entrenamiento en Verde Valle Alan Pulido, refuerzo del equipo de las Chivas, que regresa después de que el 2019 estuviera en el rebaño y se fue al Kansas City. Ayer hasta convivió con algunos aficionados el propio Alan Pulido, pero no estará para la fecha 12, todavía le queda. Seguramente para la fecha 5 o 6 estaría debutando como refuerzo rojiblanco. Y le cambiamos de tema, nos vamos con, ya para cerrar, con dos deportes extras. Uno de ellos, el caso de la tenista mexicana Renata Zarazúa, que logró vencer a Taylor Towson de Estados Unidos en 3 sets y avanzó a la segunda ronda del torneo abierto de Australia, algo que no había logrado una mexicana en los últimos 25 años. Y en béisbol, los Charros de Jalisco ayer le pegaron 12-8 a Naranjeros y se ponen arriba en la serie de semifinales de la Liga del Pacífico, 2-1. La figura, Julián Ornelas. Los deportes, muy buenos días.
Te saluda la niña Ana Julia Martín y te pregunta cuándo es el Mundial de Clubes y si sabes cuántos jugadores con premio Balón de Oro han jugado en México.
Híjole, Balón de Oro es muy poco, yo creo que es de los pocos. ¿Está Ronaldinho?
Ajá.
Está nada más Ronaldinho y en este caso el propio James.
James, muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
¿Y del Mundial de Clubes?
Se juega en el verano. En el verano en Estados Unidos. Se
va bueno, a llevar pues ahí está la respuesta para los interesados también en esta, claro que en sí. Este Mundial de Clubes. Gracias,
Martín. Muchas gracias, Martín. Muy amable. Guadalupe Loza se comunica para decir felicidades por la efeméride y felicidades también por el programa. Dice también Ricardo López Juárez, desde el 6 de enero debieron salir los paquetes de nuevos pensionados, pero no han sesionado. Pedimos que lo hagan ya. Y Florencia Mendoza, ella refiere que en la colonia Tulipanes, calle Clavel, entre Orquídea y Geranio, estaba rentando un señor, pero se fue y dejó una perrita en la calle. Dice que se juntan muchos perros, parece que la mascota anda en celo, dice, pero también está muy sucio y tira basura. No sé a dónde reportarlo, pero sí requiere la atención de la autoridad, así es de que reitero el domicilio, Colonia Tulipanes, calle Clavel, entre Orquídea y Geranio.
Bueno, si es Tulipanes, Tlajomulco, le compartimos enseguida el teléfono del Centro de Control Animal, de ser otra colonia en otro municipio, confírmelo por favor para poderle dar el dato específico que requiere. Nos vamos a la pausa y regresamos porque está el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar al licenciado Abel Campirano Marín con su comentario de temas jurídicos este miércoles 15 de enero. Bienvenido, licenciado, un gusto escucharle. Adelante.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Justo Sierra, el maestro de América, propició una importantísima reforma educativa en el año de 1908, cuando estableció en nuestro país el régimen federal obligatorio y gratuito a los educandos que tuvieran entre 6 y 14 años, con el propósito de preparar a las nuevas generaciones con mayores conocimientos, con una cultura que sustentara el amor a la patria y a sus instituciones. Una de las cosas más relevantes del proyecto de Justo Sierra fue enseñar a los estudiantes a pensar, no solo a memorizar. Antes, coloquialmente se llamaba macheteros, a los alumnos que sí memorizaban páginas y páginas de libros de historia, de civismo, de ciencias naturales, las reglas de gramática, pero no comprendían lo que memorizaban, y mucho menos lo llevaban a la práctica. Hablamos de un sistema que se implantó hace 116 años. Y la realidad es que los ideales del maestro Justo Sierra siguen presentes en nuestro sistema educativo, pese a las reformas en distintas etapas de la vida nacional que ha recibido. Recordemos, Justo Sierra fue ministro de Educación Pública durante el gobierno del general Porfirio Díaz, y su aportación fue muy criticada por algunos historiadores porque pertenecía al partido científico, pero generalmente ha sido reconocida y valorada por la transformación que significó la educación en México en el siglo XX gracias a Justo Sierra. Simplemente la refundación de la Universidad Nacional de México el 2 de septiembre de 1910 significó un importantísimo paso para la creación de otras carreras universitarias y no solo las clásicas de jurisprudencia y farmacia. Empezó ingeniería, música, ciencias sociales, arquitectura, fueron áreas auspiciadas por su ardua labor, así como la creación de los primeros museos de historia natural, de antropología, que por cierto sirvió de modelo al que años más tarde construyera el ingeniero Pedro Ramírez Vázquez, allí en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Han pasado los años y la cuestión educativa ha sido objeto de continua manipulación por los gobiernos en turno, pretendiendo descubrir el hilo negro. Incluso, también el sistema educativo ha sufrido la injerencia de sindicatos que, en aras de la protección, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados, han perdido de vista que lo más importante son los alumnos. Pero bueno, lo bueno es que todos los gobiernos se han preocupado de una o de otra manera y, de acuerdo con su propia óptica, de un área vital para el desarrollo del país como es la educación. Por eso hoy me da mucho gusto que la administración pública en general, preocupada por este renglón tan importante del área de gobierno, haya anunciado, entre otras muchas cosas, la creación de 200.000 plazas para estudiantes de bachillerato, abandonando la absurda política paternalista de los ninis, porque lo más importante no es darle dinero a quien ni estudia ni trabaja, sino impulsarlo a que estudie, a que mejore sus condiciones de vida gracias precisamente al estudio y a su formación técnica. La UNAM se une también al esfuerzo nacional, anuncia un plan de austeridad, la Universidad de Guadalajara anuncia la apertura de nuevas carreras que capacitarán a sus estudiantes en las llamadas profesiones del futuro. En el estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anuncia que en los primeros 3 años de gobierno se intervendrán todos los planteles educativos de la entidad, procurando el mejoramiento en todos sus órdenes. Esto demuestra que por encima de consideraciones partidistas, hay que ver las cosas con objetividad. Yo veo con gusto que se volteen los ojos hacia la educación. Eso es lo que realmente vale la pena. No queremos un Estado paternalista que mantenga a quienes ni estudian ni trabajan, sino que les dé la oportunidad de estudiar para que se preparen mejor y que dejen el confort que produce solo estirar la mano y preferir sentarse en el mesabanco a recibir instrucción que va a ser el mejor tesoro que almacenen en su vida. Qué bueno que se haga así, porque el esfuerzo seguramente dará frutos. Recordemos que un pueblo, mientras más preparado esté, será menos objeto de engaños y, sobre todo, va a cimentar el futuro con visión, como lo hiciera, como lo concibiera el maestro Justo Sierra. Ahora solo queda que tanto la Administración Pública Federal como la Administración Pública Estatal cumplan con lo que ofrecen. Así, ni quien les diga nada. Permaneceremos atentos a que se cumplan los ofrecimientos y que no vaya a quedar todo en retórica, en demagogia y en pura engañifa. Confiamos en ellos. Ojalá no nos defrauden. Hasta aquí el comentario. Que tengan un excelente día.
Igual para usted, excelente miércoles, licenciado Abel Campirano. Muchas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los incendios en Los Ángeles siguen provocando algunos cambios y cancelaciones de eventos en el mundo del espectáculo. Y aunque hasta ahora la edición número 67 de los premios Grammy sigue en pie para realizarse y transmitirse el próximo 2 de febrero, los tradicionales eventos promocionales previos organizados por sus disqueras ya fueron suspendidos. Universal, Sony, BMG y Warner cancelan sus fiestas y reuniones previas a esta ceremonia de premiación y anunciaron que van a redireccionar los fondos a los esfuerzos para combatir los incendios forestales y ayudar a los damnificados. Y aunque la gala de los premios Grammy avanza como lo planeado, pues su dinámica será muy diferente también este año, luego de que la Academia de la Grabación anunció que la ceremonia, pues más bien va a servir para recaudar fondos para las víctimas de los incendios. Además, Beyoncé decidió posponer un anuncio muy probablemente de un nuevo disco o gira para mejor ocasión. Según dijo en un comunicado, pidió a sus seguidores a unirse para donar a través de su fundación para ayudar a la reconstrucción de la zona que hoy son cenizas. Pero también a artistas como Ringo Starr, y él anunció que va a ofrecer un concierto especial de 2 horas titulado Ringo y sus amigos, que van a celebrar su legado musical a través de la música country. Y este evento no solo va a rendir homenaje a la carrera de Starr, sino que también va a apoyar a las víctimas de los incendios forestales en California, porque las ganancias serán donadas a la Cruz Roja estadounidense y a los afectados por el desastre natural. Y bueno, Víctor, tú sabes muchísimo de tecnología y mucho se ha hablado de todo este tema de la tecnología, de cómo ha avanzado para ayudar al ser humano, pero desafortunadamente también algunos lo utilizan de mala manera. Y esto se los cuento porque resulta que una mujer de 53 años de edad presentó ya una denuncia en Francia por haber sido estafada, supuestamente con 830 mil euros, por una persona que al parecer se había hecho pasar por Brad Pitt durante año y medio gracias a la inteligencia artificial. Resulta que esta mujer recibió un mensaje en el que la contactaba el actor pidiéndole ayuda, porque le dijo que tenía, ahora sí que necesitaba 830 mil euros porque pues tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que por él no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa de este complicado divorcio con Angelina Jolie. Así que la mujer confesó que se había enamorado también de la persona con la que pues estaba conversando en internet, que creía que realmente pues era Brad Pitt, pero además, bueno, pues como el mensaje fue a través de las redes sociales, esta mujer dijo, no hombre, a mí no me hacen tonta. Entonces se fue directamente a la cuenta, ella vio que pues esta persona subía en situaciones cotidianas fotos, de hecho le mandó a ella videos, obviamente con la inteligencia artificial, haciendo simular que era Brad Pitt, y ella pues ahora está sufriendo una tremenda depresión, vive temporalmente en la casa de una amiga, luego de que perdió por esta estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775 mil euros que recibió tras su divorcio, y ahora espera que encuentren a su estafador y que le regrese todo el dinero que le estuvo enviando. Una historia más, pues de famosos, pero truqueada con la inteligencia artificial y que al final terminan estafando a la gente. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana. En Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Sí, lamentablemente, Katia, son estafas que van a crecer cada vez más por la sofisticación de la inteligencia artificial, así que lo ideal es pues ser muy atentos, estar siempre a la vanguardia, de preferencia verificar la información que advierte sobre situaciones de inseguridad, las nuevas estafas, los nuevos las modificaciones, lo más moderno, para estar siempre enterado, informado, de preferencia por medios oficiales, de dónde están los riesgos para poder evitarlos.
Y yo creo que también vale la pena destacar, Víctor, que por más famoso que sea, no te va a mandar un mensaje directo un famoso para pedirte una cantidad importante de dinero, por supuestamente tener las cuentas bancarias congeladas. No creo que se atrevan a tanto los famosos, pero bueno, y en este caso Brad Pitt, yo creo que menos, por supuesto, que cualquier otro.
Claro, y a lo que han llegado algunos de ellos es acercarse con sus fanáticos, hacer actividades sorpresa, participar en programas de televisión con dinámicas, pero no nada que tenga que ver con un contacto directo con la ciudadanía. Hay que sospechar, por supuesto, no se emocione, tómelo con calma, revise la situación y verá que pues esa situación, ese tipo de mensajes, anuncios, regularmente son un engaño.
Sí. En este caso, Brad Pitt no les va a pedir dinero, y aquí en México ya se ha intentado dar, con algunos famosos que también han supuestamente pedido dinero a través de redes sociales, pero terminan siendo una estafa.
Claro que sí. Gracias, Katia, por el reporte.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con el informe de los espectáculos. Nos vamos a enlazar en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresaremos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.